Nadie se sorprende más que yo al ver dónde estoy ahora mismo. Recuerdo a mi madre enviándome a la tienda de la esquina cuando era un niño, probablemente de unos 11 o 12 años. Aunque estaba dispuesto a ir y quería ayudar, no me gustaba para nada ir. Teníamos poco dinero, así que a menudo ella me daba estampillas de comida para que las usara para los artículos de su lista, metidos en el fondo de mi bolsillo. Esos pequeños cupones me hacían sentir vergüenza. Sentía que llevaba un secreto oscuro. No me avergonzaba de ser pobre. Eso solo era la forma de vida, para nosotros y para muchos otros en esa época. Me daba vergüenza porque tener que usar esos cupones de comida era como rendirme, depender del gobierno, resignarme a ser una víctima de las circunstancias. Así que cuando mi madre me enviaba a comprar con esos cupones rosas, verdes y azules que me recordaban a los billetes de Monopolio, actuaba como si fuera un espía en una misión secreta. Vivíamos en Humboldt Park, en la parte noreste de Chicago, y aunque no quería estar en ciertas calles cuando oscurecía, ir a la tienda a plena luz del día era relativamente seguro. Caminaba normalmente por las dos cuadras que había desde nuestro apartamento, pero en cuanto doblaba la esquina y veía la tienda, me escondía en el callejón más cercano. Observaba desde allí la entrada de la tienda de Sam para ver cuántas personas entraban y salían, y lo más importante, si reconocía a alguna de ellas. Cuando el camino estaba despejado, iba corriendo hacia ella, entrando rápidamente por la puerta mientras sonaba el timbre que había conectado, anunciando mi llegada. «Hola, chocolate», me decía Sam, buscando teclear la compra de un cliente. El lugar olía a tabaco y fruta pasada. Tenía estanterías altas y no había ventanas excepto las que estaban junto a la puerta. Yo le devolvía el saludo y recorría el pasillo de las verduras y frutas para investigar el lugar. Por encima de los recipientes de patatas y cebollas, revisaba los rostros de los clientes para ver si había alguno que me conociera. Si veía niños que conocía de la escuela o del vecindario, me iba corriendo al pasillo de los dulces. Compraba una goma de mascar de 2 centavos y me iba, antes de comenzar de nuevo mi vigilancia. Si no había mucha gente y no conocía a nadie, entonces comenzaba a buscar los artículos de la lista de mami. Después, finalmente, el momento que más temía, sacar esos cupones arrugados para pagar la comida. Si era posible, me esperaba hasta que no hubiera nadie en la fila, lo cual no era siempre fácil los sábados por la tarde. Y después hacía la transacción lo más rápido posible, preocupado de que algún amigo o vecino pudiera entrar y me viera con las estampillas de comida en la mano. Sam podía ver que estaba avergonzado y siempre me hablaba amablemente, con una cierta tristeza familiar en sus ojos. Antes de ser cristiano y de que Dios pusiera mi vida en un camino completamente inesperado, sabía que no estaba dispuesto a conformarme a la clase de vida en la que había nacido. Intentaba no juzgar a otros, pero la perspectiva de dejar la escuela, vivir de cupones de alimentos y hacer malabarismos con trabajos sin futuro me hacían estar decidido a salir. Incluso siendo un niño, sabía que quería más. Revisión de condición. Hace unos años, nuestra iglesia contrató un consultor que nos ayudara con algunos de los dolores del crecimiento. Mientras le contaba mi historia, este profesional se sorprendió al escuchar cómo se había desarrollado mi vida y cómo había llegado a estar en el ministerio a tiempo completo. Me dijo que yo era una inconsistencia de condición. Ese es el término que los sociólogos usan para alguien cuya condición atribuida, en mi caso, un varón puertorriqueño nacido en una gran familia de un solo padre en un barrio pobre de Chicago, no encajaba con la condición lograda. Un pastor de una iglesia próspera, esposo por más de 25 años, padre de 3 hijos y abuelo de 1, orador.